Germain, y también así podría presentar a nuestro invitado. Here comes our man, nuestro hombre, nuestro panelista inestable, nuestro gran asesor en términos de arquitectura, Pablo Altiques. Muy buenas tardes, Pablo.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación.
Pero, por favor, Pablo, contestando el WhatsApp que me mandaste recién, no pongas la radio donde tú estás, no. Solamente el teléfono, porque si no nos podemos acoplar, ¿ok?
Lo tengo clarísimo.
Es fantástico. Pablo Altiques, yo presenté esta conversación diciendo que tú habías escrito algo que quizás me parecería injusto decir que es un artículo, porque la revista AUA, cuyo único número de este año 2020, espectacular número, el número 43, con un nuevo diseño fantástico, realmente una revista de lujo, viene con un artículo tuyo de 51 páginas. Entonces, llamarle artículo, no sé, ¿cómo le podríamos llamar a esto? ¿Un paper? ¿Qué sería? ¿Una revista dentro de la revista? ¿Un pequeño libro?
Es como un pequeño libro. Lo que pasa es que yo con la AUA he tenido una relación por casi 15 años. He hecho tres números anteriores con respecto a la arquitectura moderna.
Tres números cuya parte protagónica de la revista la hiciste tú, digamos, ¿a eso te refieres?
Con los estudios de la arquitectura moderna, claro. Okay. Uno sobre Emilio Duarte, otro sobre Osvaldo y Jaime Larraín y otro sobre Mauricio Espuy. Pero este año, la AOA, con su nuevo equipo editorial, encabezado por Isto de Sansón y la Francisca Pulido, me dieron espacio. Y como me dieron espacio y creyeron en este artículo, pero es un mini libro realmente.
Es adentro, un pedazo de articulazo, claro. Ya.
Entonces ellos se la jugaron y me dijeron, escribe nomás. Y por primera vez en todos estos años escribí sin un máximo de carácter, ni de foto, ni nada, porque yo tenía mucha fe en que iba a ser un gran artículo o un gran texto sobre algo de lo que nadie había escrito antes.
Exactamente, y sobre lo que hay un interés en términos arquitectónicos y urbanos tremendamente interesante, que es el Cerro San Luis, como este laboratorio de la arquitectura moderna chilena, que es justamente el título que tiene tu artículo, que es tan grande que solamente el título ocupa una página completa. Viene una toma aérea que entiendo que la hiciste tú mismo con tu dron. Sí. Espectacular. Entonces, qué manera de partir, ¿no? Esto es como cuando uno parte viendo un libro, literalmente. Así que primero que todo, felicitaciones por estas más de 50 páginas, entre la página 73 y la página 124 del nuevo número de la AOA, que es un número, yo creo, de colección para los próximos 100 años, por varios de los temas que tiene. No sé si me imagino que estás de acuerdo, digamos, ¿no?
Absolutamente.
El artículo dedicado al Palacio Pereira, el trabajo tuyo, hay una cantidad, y además me encantó esta como elegancia de que los auspiciadores hayan aceptado, digamos, ir con en las últimas páginas y que la revista en sus primeras, no sé, ciento y tantas páginas sea puro como contenido, texto, información, sí, foto. La verdad, un número así como joyita. Así que felicitaciones a la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, felicitaciones a su equipo. Y bueno, nos habíamos guardado esta conversación porque estuvimos hablando contigo hace algunas semanas junto a Bárbara Vicuña por ese otro tremendo trabajo que fue el libro sobre los premios nacionales de arquitectura, ¿cierto? Cuando se cumplían 50 años el año pasado del Premio Nacional de Arquitectura. Pero no nos daba en un solo programa para meter también esto porque hay mucha información, Pablo, así que entremos de lleno, ¿te parece?
Sí, por favor, es brutal la cantidad de información.
Exactamente. A ver, los casos que tú muestras acá, que son 11 casos, es decir, 11 casas, van entre 1953 y mediados de la década 70. ¿Por qué y cómo eliges los 11 casos que son los que muestras acá, que si fuera por orden cronológico, en este caso no está exacto el orden, pero sí el primer caso es justamente la primera casa diseñada y construida, el caso número uno, que es la casa de Eliodoro Cortés Herrera, de los arquitectos Horacio Acevedo Davenport, Alejandro Méndez Amunátegui y Jorge Costaba Lechinique, y de ahí, bueno, sigue con los distintos casos y son 11. ¿Por qué esos 11 casos a los que se suma como bonus la casa del embajador de Estados Unidos?
A ver, una cosa, y es, primero, yo, la gente que te está escuchando no sabe, pero yo te debo muchísimo a ti, porque tú hace casi 2 años atrás me pusiste en contacto con Jaime Acevedo, el nieto de Horacio Acevedo.
Que a mí me escribió a través de Santiago Adicto o de mi, claro, Instagram personal, no me acuerdo, justamente hablándome de su abuelo o de su padre.
De su abuelo,
su papá también era arquitecto. Del cual yo no había escuchado hablar en mi vida, y ahí los contacté porque me imaginé que tú podías abrir no sé cuántas puertas con esa información, claro.
Bueno, y gracias a ti yo me contacto con Jaime Acevedo, Jaime Acevedo Nieto, que había encontrado una fotografía de su abuelo en un libro que se llama Redescubriendo el Modernismo de Pierluigi Soriano. Y esta foto era espectacular porque lo había sacado uno de los fotógrafos más importantes de la historia norteamericana, quería Julius Schulman. Y le dije a la familia Acevedo, oiga, cuéntenme todo lo que saben de su abuelo y algún día quizás escriba de él. Y gracias a esa conversación y muchas reuniones, yo logré solucionar varias dudas que yo tenía o hipótesis que habían, porque la casa del Cerro San Luis también fueron parte de mi tesis doctoral. Yo ahí pongo al final todo eso. Y ellos me dilucidaron casi todas las dudas que tenía, todas las hipótesis que eran comprobadas, pero no tenía dónde escribirlo. Y gracias a la OA, y como te decía, la Francisca Pulido, Pablo Riquelme, Maite Sansón, me permiten escribir y demostrar que la influencia de los case study houses, este conjunto de casas norteamericanas, sí se había dado en la historia de Chile, porque está la fotografía de Horacio Acevedo trabajando en la oficina de William Beckett. Pero eso fue gracias a los contactos que uno hace entre personas, gracias a que tú me contactaste con Jaime Acevedo. Y a su vez, porque esta es una investigación que me tomó 15 años de desarrollo, más o menos.
Ya, o sea, estas 51 páginas no se pensaron ni se investigaron en dos meses, en tres meses, ni en seis meses. No, 15 años nomás. Fueron
15 años, sí, claro, porque, por ejemplo, otra anécdota. Conversando de este tema con Cristian Bosa, yo estuve los últimos dos años acompañándolo como amigo, él me dice que hay una casa escondida entre medio de la selva del Cerro San Luis, que era la casa de ¿cómo se llama?, de Jaime, de este escultor, Jaime Antúnez.
Ah, perfecto, hermano de Nemesio Antúnez, además.
El hermano de Nemesio Antúnez. Y yo no sabía dónde estaba, y yo fui con él enfermo a caminar por el Cerro San Luis hasta que llegamos a la casa.
Ay, qué bonito.
Y él me da el contacto de Roberto Müller, que aún está vivo, que vive en el Golf, y yo lo entrevisto, y de ahí encuentro otra casa que era imposible ver por la cantidad de vegetación. Entonces, han sido procesos muchos años de ir redescubriendo, reencontrando.
Todas estas casas, las 11 que tú presentas en este artículo de 51 páginas, ¿las conoces, las pudiste fotografiar, las pudiste entrar a ellas?
Sí, sí.
Eso es importante.
Y lo otro es que todos cuentan con entrevistas personales. Busqué durante años a los dueños de casa, a los arquitectos, algunos ya habían fallecido antes de que yo empezara mi tesis, pero otros todavía, como Roberto Müller, seguían vivos, y curiosamente tanto Horacio Acevedo como Roberto Müller, dos de los arquitectos de las casas, trabajan para William Beckett en Hollywood, en California. Entonces había hartos vínculos que yo no conocí, que con los años fui articulando y uniendo.
Bueno, de hecho, entonces, Horacio Acevedo, que debe ser el arquitecto más desconocido / importante quizás de Chile, trabajó con no, nunca sé si pronunciar bien, cómo pronunciar bien su apellido, pero con Richard Neutra, ¿no? O Neutra, o ¿cómo se pronuncia?
Algunos le dicen Neutra.
Neutra, sí, eso es lo que he escuchado, claro. Tiene razón, Richard Neutra. Horacio Acevedo trabajó con Richard Neutra, con William Beckett, o sea, un chileno que llegó demasiado lejos, que fue publicado tres veces, si no me equivoco, en la revista Arts and Architecture. Entonces, qué impresionante que sepamos tan poco de alguien tan tan importante.
Lo que tú dices es muy trascendente, porque hay dos arquitectos en la historia de Chile que llegaron a esos niveles, que fue Emilio Duarte, pero que no tiene casa en el Cerro San Luis, y Horacio Acevedo. Ambos se van casi al mismo tiempo a Estados Unidos, uno a estudiar a Harvard, donde su profesor fue uno de los profesores de la Bauhaus, uno de los directores de la Bauhaus.
Don Walter Gropius.
Don Walter Gropius, y el otro va directamente a trabajar a Los Ángeles. Entonces, como dices tú, Horacio Acevedo fue amigo íntimo de Neutra, Neutra fue a su matrimonio, fue amigo íntimo de los Ames, de Greg Elwood, de Rafael Soriano, de todos estos tipos, y él le sacó fotos a todas sus casas mientras las construían. Él vio la construcción de los case study houses. Y Arts and Architecture, de John Entenza, que también era amigo también de Horacio Acevedo, lo publica tres veces, incluyendo su proyecto de título. Entonces, es brutal, como dices tú, que en Chile nunca se supiera.
Pero bueno, Horacio Acevedo aparece con mucha importancia en la introducción y en la primera casa, y se le empieza a hacer justicia, ¿no es cierto?, artículo dedicado a las casas del Cerro San Luis. El único Cerro Isla, como dices tú, que se incorporó de manera comercial a la trama urbana para la construcción de vivienda. Yo debo decirte, con el conocimiento, digamos, que hemos logrado tener en estos últimos años gracias a la Fundación Cerro Isla y a apreciar el patrimonio paisajístico y geográfico que hemos empezado a apreciar mucho más en el último tiempo, que si bien me parece extraordinariamente importante e interesante todo el aporte arquitectónico de las casas del Cerro San Luis, me alegro que no sean más cerros los que se hubieran urbanizado, digamos, para construcción de vivienda, porque en el fondo nuestros cerros Isla son un patrimonio geográfico, paisajístico, medioambiental, y de biodiversidad muy importante. Entonces, yo entiendo que esto que se lotea, no sé, en los años 50, ¿no es cierto?
En los 40 se empieza a lotear.
En los 40 se empieza a lotear. Yo entiendo que el contexto es distinto, la apreciación del patrimonio geográfico es otra, pero hoy día, yo te aseguro que sería un escándalo si se empezara a lotear un cerro en la comuna de Las Condes para vivienda, un cerro isla, digamos. O sea, esto jamás podría haber ocurrido de manera normal en 2020 ni en 2010, pero claro, ocurrió cuando ocurrió y el resultado, por suerte, es que tenemos experimentos de arquitectura fantásticos, pero creo que es importante hacer esa salvedad, digamos.
Sí, ahora, lo que tú dices es clave, y tú nombras que un libro maravilloso que hace Ediciones Arecuy Cerro Isla, que es Cerro Isla de Santiago, de, si no me equivoco, Catalina Picón.
Sí, ella es la directora ejecutiva, sí, justamente.
Ella me obsequió su libro y me lo dedicó hace varios años atrás, cuando salió el 2018, y el Cerro San Luis, en estricto rigor, es solamente la mitad. La otra mitad del cerro, que es la que mira hacia el norte, le pertenece al Club de Golf Los Leones.
Eso explica que las casas se hayan hecho con una vista no tan buena como podrían haber tenido si se hubieran hecho por el lado del Club de Golf, ¿no?
O sea, imagínate la vista del Club de Golf. Ahora, las que están en la parte superior del cerro sí tienen una hermosa vista al Club de Golf Los Leones.
Tienen como vista para los dos lados. De hecho, la casa de Juan Yarur, ponte tú, que es el único que conozco que vive en uno de estos edificios nuevos, de edificio, no sé, de tres pisos, muy bonitos, de muy buena arquitectura, tienen la vista, digamos, esa sí que privilegiada.
De otro gran arquitecto, ahí son dos arquitectos.
¿A quiénes son?
Matías González y Alfredo Fernández.
Matías González, que a todo esto, junto con el gran arquitecto Cristian Fernández y otros más, se ganaron el primer lugar en el Museo NUMU del Parque Bicentenario de Vitacura.
El mismo. También un arquitecto no muy conocido y que para mí está dentro de los cinco genios de la arquitectura viva en Chile.
Matías González.
Sí, Matías González.
Interesante.
Es increíble.
Vamos a entrevistarlo entonces a sugerencia tuya, Pablo Altique. Estamos conversando con el arquitecto y doctor en arquitectura, Pablo Altique, que acaba de publicar hace, ¿qué?, un mes será que salió esta revista, ¿no?
Más o menos, sí.
Más o menos. Un artículo de 51 páginas con información no conocida y con fotos espectaculares, tanto históricas como nuevas, de 11 casas construidas entre el año 53 y la década 70 en el Cerro San Luis, todos experimentos de arquitectura muy interesantes, porque el Cerro San Luis tenía esta particularidad que los terrenos eran chicos, no podían tener jardín en la práctica por el declive, y probablemente la tecnología, no sé, pues de hace 60 años, que no es la de hoy, hacía que fuera mucho más desafiante. Por lo tanto, quien compraba un terreno aquí era alguien con ciertas particularidades, y quien decidía también construir aquí junto con, o quien se la podía, era también un arquitecto o unos arquitectos con ciertas particularidades, ¿no? Aquí hubo un cruce de cliente arquitecto súper importante en el Cerro San Luis, Pablo Altique.
Como dices tú, eran bien aventureros, tanto los clientes como los arquitectos, y como dices tú también, la pendiente en algunos casos llegaba a ser superior a los 45 grados, así que realmente era súper difícil, el terreno no era tan buena calidad, por lo tanto las fundaciones eran muy profundas para que las casas resistieran los terremotos, y eran profesionales jóvenes que querían estar muy bien ubicados dentro de la ciudad, buena vista, y experimentar. Tenían esa, como ese bichito, ese brillo en los ojos de decir, yo quiero hacer algo distinto, quiero habitar de una manera distinta. Y los arquitectos se la jugaban. Y la gracia también, salvo muy pocas excepciones, es que todos eran arquitectos muy jóvenes que entendían que esta iba a ser la gran oportunidad. Por eso yo en el artículo también hago la comparación con los case study houses en Los Ángeles, California, porque ellos también eran arquitectos muy jóvenes, y las casas del Pedregal, que es un libro muy bueno en México, y que también eran experimentos justamente que están haciendo en paralelo con México.
Ahora, si uno lo mira en términos comerciales, el loteo del Cerro San Luis, uno podría decir que de alguna manera es un fracaso, en el sentido que casi o más de 60 años después siguen habiendo sitios disponibles, ¿no?
Sí, todavía hay terrenos disponibles. No tantos, pero los hay.
Claro, pero es curioso, es extraño, pero tiene que ver justamente con que sigue siendo incluso al día de hoy algo que en su relación precio, atrevimiento, no tener jardín, por lo tanto que sea un espacio quizás no ideal para familias con niños, no sé.
No, todos tenían cabros chicos. Ahora, yo imagino que los cabros chicos habrán aprendido que si se caían les iba a doler cualquier cantidad.
Aprendieron sacándose la cresta.
Y han cerrado abajo.
Ya, y estas 11 casas del total de casas construidas en esta época, bueno, no vamos a sumar, ¿cierto?, los proyectos más recientes como el que decías tú de Matías González. No, pero de estas 11 casas, ¿de qué total de casas interesantes son y por qué hubo 11 y no hubo 15 o no hubo 20? Ya. Porque me imagino que algunas quizás no pudiste entrar, otras no sé.
No. No. Es buena tu pregunta porque aclara el proceso investigativo de tantos años. Yo originalmente había encontrado 7 para mi tesis doctoral y para que después publiqué en el libro Movimiento Más No Olvidado.
Okay.
Pero una vez que entregué la tesis, yo seguí con el bichito, y como la AOA me había dejado escribir sobre los Larraín, Osvaldo Larraín y Jaime Larraín.
Que a todo esto son los autores de la Villa Frey, de 3 de sus 4 etapas, que conversamos de eso justamente el lunes, ¿ya?
Justamente el lunes. Ajá. Entonces, yo siempre seguí con esa inquietud de si había más casas. Y las 11 casas son, para mí, obviamente, los 11 grandes casos de arquitectura moderna que hay en el Cerro. Yo no encontré más. Hay una que es de muy buena calidad, pero ya es de la década de los 80, que es la casa personal de don Mario Pérez de Arce, la BIN, Premio Nacional de Arquitectura, pero ahí se salía el movimiento moderno.
Ah, tenés razón, ese es el otro marco, claro. Tenían que ser casas que correspondieran a este tipo, digamos, de arquitectura. Ya, se me había olvidado ese patrón.
Sí. Entonces, yo las 11 son las 11 que existen, ¿no? Que yo sepa no han demolido ninguna, que yo no haya encontrado, y a su vez algunas sí han sido muy modificadas, pero traté de poner las fotografías originales que yo había conseguido en distintos archivos. Y hay una casa que no es parte de las 11, que es como un bonus track, como dicen en la jerga cinematográfica, que es la casa del embajador norteamericano en Chile. Y esa fue comprado el terreno en el año 49, y ahí, gracias nuevamente a un libro que tú me obsequiaste, que es muy lindo, que era sobre, que lo escribe... ¿cómo se llama? Alfredo Jocelyn Hall.
Exacto.
Yo logro descubrir de que esta casa es importante por el arquitecto, que era Crosby, norteamericano, pero los arquitectos chilenos que firman y que están a cargo de la construcción de la casa, que es Walter Larraín Prieto.
Sí, tal cual, porque Walter Larraín Prieto son los autores de la casa Yarur, ¿cierto? Jocelyn Hall, Alfredo, le dedicó una investigación espectacular. Ese libro es una... joya, porque además la cantidad de información de Jocelyn Hall sobre arquitectura es espectacular, y la manera en que escribe también, ¿no?
Es alucinante. Yo no me imagino cuántos años de estudio tiene en el cuerpo para escribir todo lo que escribe.
Si los que nos están escuchando les interesa este libro, uno de los lugares más fáciles donde conseguirlo es en el museo, en la casa museo, digamos, en el Museo de la Moda. Ahí lo venden, también está en algunas librerías, por supuesto, pero es llegar y ir al Museo de la Moda a tocar el timbre, que además creo que en esta época está abierto en la semana, entiendo, con alguna exposición, creo que sobre todo la ropa y las cosas de Diego Armando Maradona, pero ahí venden el libro y es una joyita de libro. Cierro paréntesis.
Y otro dato que es muy importante del libro es que, a diferencia de muchos libros que uno lee, los pies de página son increíbles, y yo lo descubrí en los pies de página, porque eran tan grandes los pies de página que es como un libro paralelo.
De hecho, que es agradable que los pies de página sean de pie de página y no estén al final, que uno pueda leer en la misma página la información complementaria y no tener que ir como siempre al final y buscar ahí un choclón de información.
Ahora, yo le hago un homenaje a la embajada o a la residencia del embajador norteamericano muy escueto, por razones obvias.
Claro.
Porque yo además molesté mucho en su momento al embajador, que en ese momento era Paul Simmons, para conocer la casa. Entonces al final me dice, mira, te invito a cenar, pero no puedes publicar en su época nada relacionado a la casa. Así que lo que yo hago es simplemente una fotografía aérea, como para que uno sepa solamente dónde está la casa.
Y no entrega muchos detalles, por supuesto.
Claro.
Ya, mira, otros datos interesantísimos de tu artículo, que yo no tenía idea, que hay una señora que es muy importante aquí en la historia previa, ¿no? Que es Loreto Cousiño Goyenechea. Y los nombres de sus hijos han quedado en nuestra memoria para siempre, digamos, ¿no?
Sí, ese también era un tema importante, porque, y nuevamente tengo que agradecer, porque y agradecer de la mejor de las ganas posibles. ¿En qué sentido? En que cuando uno habla de la OA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, ellos llevan 15 años rescatando el patrimonio chileno, fundamentalmente moderno. Y ellos son visionarios en el... Cuando digo ellos, es la asociación completa y encabezada por distintas personas que hoy la encabeza Ilse Sansón, la Francisca Pulido. Y ellos en el fondo se dan cuenta de que la única manera que queda un testimonio es rescatando lo que tú dices. Y a raíz de la pregunta, o lo que tú estás planteando con respecto al origen del cerro, era importante hablar desde el origen mismo del cerro, desde la colonización misma, para que uno entienda cómo el cerro fue pasando de mano en mano y se fue urbanizando de mano en mano, claro, para finalmente tener lo que tenemos.
Exactamente.
Es impresionante. Y que todavía no se vende todo.
Esta señora, en el fondo, era prácticamente, digamos, dueña de toda esta zona, tanto así que, bueno, sus hijos, los nombres de las calles, homenajeando a sus hijos, son Benjamín, Carmencita, Luz y Magdalena. Claro. Y tú cuentas que Luz donó los terrenos al ejército para que Juan Martínez Gutiérrez, que ganó ese concurso, construyera la escuela militar. 71 hectáreas pasaron a manos del Club de Golf Los Leones. O sea, es impresionante como toda esta zona estaba, digamos, en las manos prácticamente de una familia, ¿no?
Y eso es bien importante recalcar, porque son familias que finalmente hicieron ciudad y tuvieron gestos gigantes de nobleza, aun cuando el Club de Golf es privado, es un gran pulmón verde, un gran parque que permite que todos sus alrededores tengan una vista hermosa, y la Escuela Militar de Juan Martínez Gutiérrez, que es una joya de la arquitectura en la historia de Chile.
Algún día vamos a hacer un programa sobre el Club de Golf Los Leones para hacer justicia de lo bueno y lo malo, pero no vamos a hablar de eso hoy día, ¿no? Sobre todo un mítico letrero que tenía en la entrada del Club de Golf Los Leones en la década,
muchas décadas,
¿no? 50, 60. Pero podría estar en la historia de las cosas terribles de Chile. Pero los vamos a dejar metidos para que otro día nos dediquemos a hablar del Club de Golf Los Leones, que, claro, es un lugar impresionante, con un paisajismo. Qué lindo sería que algún día, quizás, ¿no?, pudiera ser un espacio, no sé, público de la ciudad, pero es cierto, le entrega un pulmón verde importante a la ciudad. Y como comentábamos, digamos, Luz, la hija de Loreto Cousiño Goyenechea, le regala al ejército ese espacio donde se hace la escuela militar, que hoy día está rodeada de ciudad, pero que ahí uno entiende por qué mide una manzana completa, ¿no?
Y ojo que en ese tiempo, cuando lo dona, las fotos antiguas eran caminos de tierra, quedaba absolutamente fuera, era periférico y no pertenecía nada a la trama urbana de la escuela militar, en nada. Había un esbozo de Américo Vespucio, un esbozo de Apoquindo, nada más.
Sí, claro, cuando uno ve esas fotos de la inauguración, no sé, o de la construcción de la escuela militar, no hay nada, es un proyecto en medio de una chacra, literalmente.
Tal cual.
Estamos conversando entonces con el doctor en arquitectura Pablo Altiques, responsable de un artículo que tomó 15 años la investigación para poder llegar a este artículo de más de 50 páginas, publicado en la revista, en el número 43 de la AOA, que les recomiendo comprar, porque de verdad es espectacular. Viene un reportaje, un artículo sobre la recuperación del Palacio Pereira en el tema de patrimonio, viene un reportaje de la evolución de la arquitectura, viene este artículo de más de 50 páginas de Pablo, viene una entrevista a Borja Ferrater, arquitecto socio de UAB. La verdad que es un número fantástico. Y estamos conversando de este artículo sobre el Cerro San Luis, este laboratorio de la arquitectura moderna chilena, donde el primer proyecto se empieza, ¿no es cierto?, a trabajar en 1953. Parece que costó que agarrara el tema, porque recién como que en los 60 ahí empieza a explotar el interés para desarrollar las casas por importantes arquitectos de nuestra historia.
Sí, muchos compraron el terreno, eran ingenieros, profesionales jóvenes, y empezaron a juntar dinero. En ese tiempo era más difícil el tema de los créditos hipotecarios,
claro.
Era más difícil una serie de cosas, entonces muchos compraban, y de hecho el mismo Mario Pérez de Arce, el Premio Nacional de Arquitectura, no vivió ahí hasta muchos años después, hasta que logró, porque la primera parte de las casas que quedan por presente riesgo fueron una inversión inmobiliaria, pero él seguía viviendo cerca de cómo se llama, de los colegios, se me olvidan estos que quedan en Las Condes, en el parque, que son dos, de hombre y mujer.
El Villa Verbo María Divino. Y el Verbo Divino.
Villa María y el Verbo Divino.
Sí, claro.
Entonces él vivía cerca de ahí por sus hijos, y a medida que fueron teniendo plata y juntando, finalmente hace su casa. Entonces fueron hartos años de ahorro para hacerse, y casas normales, ¿eh? Aquí no se hizo ninguna mansión ni nada. Casas súper normales para familias súper normales en terrenos excepcionales. Es como esa la paradoja.
Con ciertas chorezas arquitectónicas, bueno, sí, especialmente la casa de Juan Galleguillos, que debe ser probablemente la casa más inusual. Loca. Cuéntanos un poco, porque lo choro, además de que el arquitecto siga viviendo hasta el día de hoy ahí, es un caso único.
Claro, don Juan Galleguillos, a la cual tú has estado también en la casa con tus invitados.
Así es.
Este es un arquitecto excepcional, está vivo, está en los 90 y tantos. Le fui a regalar la revista la semana pasada.
¡Ah, qué bonito!
Sí, se la fui a regalar, porque que yo lo adoro a él, porque yo lancé mi libro ahí en su casa.
Sí, claro.
Él me prestó su casa.
Fueron como entonces, todos los arquitectos de Chile a ese lanzamiento, creo.
Ya, locos cuando entran a su casa. Me acuerdo que don José Cruz Ovalle entró.
Ahí la estamos Loso, mostrando, perdón, en el streaming Doraga. En el streaming, sí, de Radio Duna, en Duna.cl, estamos mostrando la casa de Juan Galleguillo. Gracias, Lucho, que hoy día está ahí muy seco en el streaming. Estamos mostrando esta casa de los supersónicos. O sea, no sé ¿Tú? De qué otra manera decirlo.
¿Tú no te puedes imaginar la cara de los arquitectos chilenos cuando iban entrando a su casa? Era... Alucinaban. Y bueno, don Juan tiene la particularidad de que él diseña, calcula y construye. Él hizo eso en su casa, él todavía sigue trabajando todo el día, a sus 90 y tantos años, y su casa ha quedado como una puesta en valor del Cerro San Luis, porque además remata el Cerro San Luis, es la última casa de la última calle en el Cerro San Luis.
Exactamente, es la última casa,
claro,
y en ese sentido tal vez no mucha gente llega, digamos, o se pega el pique hasta allá arriba, porque ya verla por fuera vale la pena, digamos, si es que uno anda por esos lados. O sea, es una casa que es increíble por fuera, obviamente por dentro también, y la más singular, ¿no, Pablo, de todos los 11 casos, podríamos decir?
Es la más singular y es la más distinta. Yo la incorporé porque cuando uno estudia los case study houses o las casas del Pedregal, siempre incorporar una arquitectura orgánica, y yo consideré que era importante considerar la única casa orgánica que tenía su origen en la naturaleza.
O sea, no es una casa exactamente de arquitectura moderna, pero es una casa extraordinariamente moderna para sus tiempos, y siempre lo va a ser, ¿no?
Bueno, esta casa va a ser un icono en la historia de Chile. Piensa que todos los muros y las losas tienen 6 centímetros de espesor, porque está tan bien calculada de que resiste todo. O sea, el estacionamiento está sobre losas de 6 centímetros y debajo de las losas de 6 centímetros está el living comedor. A ese nivel de proeza arquitectónica. Él, ya ha resistido 3 terremotos.
Él también tiene un proyecto en Viña del Mar, si no me equivoco, que tiene estas formas también orgánicas, ¿no es cierto?
Así es. Y tiene uno Camino Ferriones, tiene muchos proyectos, y está haciendo muchos proyectos él también. Grandes torres orgánicas, fuera de Chile, dentro de Chile, impresionante. Yo no sé a dónde saca ese nivel de imaginación y de energía, porque trabaja literalmente todo el día.
Y es un hombre que está, ¿en qué época de su vida? Estamos cerca de
Yo
los...
Yo calculo que estar en los 90 y fracción.
Increíble.
Otra... Lo que pasa es que todos estos arquitectos eran de otra madera, ¿eh? Don Fernando Castillo Velasco, Héctor Valdés Filich, eran arquitectos que... Miguel Aiken tiene 100 años casi y trabaja todo el día.
Sí, no, eso es impresionante.
Son de otra resistencia.
Un proyecto que probablemente quienes se interesan en el Cerro San Luis han visto cuando han podido mirarlo, quizás desde un edificio que está al frente, digamos, al otro lado de la calle Presidente Riesco, son las casas hechas por Mario Pérez. Las casas hechas por Mario Pérez de Arce Lavín, entre las cuales me imagino está la suya, ¿no? O son todas de su familia, no. O son todas hechas para otros.
A ver, originalmente fueron hechas como un proyecto inmobiliario para ganar dinero. Ninguna para la familia.
Ah, ok.
Y él con los años se hace una más atrás. En calle Las Peñas, más atrás, se hace su propia casa. Y como estaban a la venta, muchos de los familiares o de sus hijos compraron una. Y de hecho, actualmente... Mario Pérez de Arce, Antonich, vive en una de sus casas.
En una de las casas hechas por él. Son tres casas, ¿no es cierto? O eso por lo menos
son 7 casas.
¡Ah, 7!
7. Wow. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, pero tienen 4 pisos de altura y son 2 sobre 2. O sea, son una casa de 2 pisos y es sobre esa y otra casa de 2 pisos. Y así de la cota 0 de Presidente Riesco llegan a la cota de entrada, que es Cristal Dabeli, creo.
Ya, pero si uno le ve desde el frente, ve como 3 edificios chicos. Eso es lo que yo veo
efectivamente
en la foto, digamos, que hay en tu artículo.
Sí, y una casita chiquitita al lado que también era, que queda al lado, a la entrada de la residencia del embajador norteamericano.
Okay.
Que también era, por eso son siete.
Y otra que diría yo que es bien icónica, y parece que aquí el tema de la estructura, y hay toda una historia increíble, es la casa Gastón Figueroa Burg, sí, de Luis Alberto Sartori junto a Mario Recordón, dos tremendos arquitectos además. Sí. Uno de ellos, premio nacional.
Claro. Esa casa es muy loca. Yo conocí a la señora Burg, y claro, esa casa originalmente era de una familia, no de campesinos, pero del campo.
Ya.
Gente de campo, que quería tener una bonita vista de Santiago y no quería estar entre medio de edificio. Y querían una casa de un piso para su vejez, no querían de dos pisos. Entonces, Alberto Sartori, con todo lo que ellos querían desde el punto de vista de las vistas y todo, quería que la casa volara sobre el paisaje, y terminó pesando mucho la casa con el pilar central. Y como pesaba mucho, era como una especie de chuzo sobre el terreno que se hundía. Y los calculistas le dicen que no va a resistir el terreno y que la fundación tiene que ser mucho más profunda.
De 11 metros, ¿no?
De 11 metros. Entonces, ¿qué pasa? Eran 11 metros bajo tierra, más el pilar central que salía sobre la tierra, y la familia se gastó toda la fortuna o su dinero para hacer la casa solamente en el pilar central. Y don Alberto Sartori, que era un genio loco, logró convencer a la familia para terminar la casa, pero la familia tuvo que vender un par de campo y cosas así para terminar la casa, porque se gastaron toda la plata solamente en el apoyo de la casa.
Dice aquí, las fundaciones junto con la losa del único piso, que tenía un volado de 11,40 metros, costó 3 millones de escudos de la época, lo que equivalía al presupuesto completo de la casa. Ante este escenario, Sartori nuevamente los convenció de vender algunas propiedades para terminar los trabajos que habían quedado paralizados por falta de dinero. 3 años después, la casa fue inaugurada junto a 120 invitados, coincidiendo con la celebración de sus bodas de plata. Lamentablemente, a raíz de problemas económicos, vendieron la casa en 1993.
Ya no les quedaba dinero, además. Y fue muy cómico porque esta casa es un ícono de todos los arquitectos chilenos, que siempre después de un terremoto van a ver cómo está la casa.
Ah, ya, ese es como la vara para medir...
Ese fue el volado más grande de la historia de Chile.
Así es.
Y a su vez, imagínate 120 personas en la terraza.
Wow.
Y la casa resistió todo. O sea, un nivel de cálculo, pero maravilloso.
¿Qué tal por dentro de esta casa? ¿Una casa interesante también de observar y de conocer?
Es muy simple realmente. No es espectacular por dentro, porque el espectáculo... son estos dos cuadrados girados en 45 grados que hacen como la estrella y que es la vista hacia Santiago. Esa es la belleza de la casa, la regalar como un balcón a Santiago.
Otra
Perfecto.
No, que te quería decir que otra casa que además tiene como una influencia del paisajismo y de la arquitectura, no sé, de Japón, es la casa Alfonso Gres Mate, del arquitecto Carlos Alberto Cruz Eizaguirre.
Esa es una joya.
Perdón, y de su hijo Carlos Alberto Cruz Claro, ¿sí?
Sí. Lo que pasa es que el proyecto es de Carlos Alberto Cruz Claro, pero él se va, el llamado el Chupo Cruz, que vive en su propia casa que mira Ciudad Empresarial. Y él se va de viaje, casi terminando la casa, a recorrer Europa, y es el papá el que firma finalmente los planos, pero todo el proyecto es del hijo, Carlos Alberto Cruz Claro, hijo de Carlos Alberto Cruz Izaguirre, nieto de Carlos Alberto Cruz Montt. Y que además su papá había hecho la casa en Reñaca, cuando esta casa sobre las piedras.
Sí, famosa casa.
Una que es una joya de la arquitectura del territorio, ¿eh? El genio del lugar, o el genius logi, como decían los griegos, quiere respetar el lugar y la casa se mimetiza con las piedras.
Después, casa que por suerte sigue existiendo y está ahí impecable, entiendo, ¿no?
Le hicieron, el nuevo dueño le hizo un belvedere, que es un mirador en la roca principal. Y fue una lástima. Y lo otro es que la enrejó entera por temas de seguridad. Entonces, como que le puso una jaula a este hermoso animal y le puso una corona a este hermoso animal sin necesitarlo.
Okay, ya, es como lo que pasó con la Cepal cuando le hacen ese trabajo en el...
Así es, en el tercer piso.
En el tercer piso. Y, claro.
Y es muy loca la casa que tú dices de Alfonso Gres Mate, porque él era un soltero, era uno de los socios iniciales del Club de Golf Los Leones. Entonces... él quería, en el fondo, yo me imagino que muchas veces él llegó y bajó desde su casa al club de golf, después él se casa y la familia crece y ahí es cuando él vende la casa a unos coleccionistas de arte británico. Pero era una casa muy muy discreta, su dormitorio principal, un escritorio y un dormitorio de invitados y el living comedor. Esa era toda la casa.
Y una casa que en el fondo fue creciendo después como con módulos que repetían el mismo esquema y se transformó en una casa más grande.
No. La casa original era la que sale en el libro y después la compró una pareja y la agrandó al doble.
Ah, ok.
Justamente siguiendo el lenguaje, la forma expresiva de la casa, que es la que hoy día actualmente existe.
Oye, si bien tú tenías una cantidad de casos muy avanzados por tu tesis doctoral, que eran 7 de estas 11 casas, para preparar este artículo, y considerando que estábamos además en tiempos de pandemia muy duros durante el año pasado, ¿cuántos recorridos por el cerro, cuántas idas a estas casas te implicó este artículo, Pablo Altique?
Ya, mira, efectivamente este artículo se hizo en tiempo récord y yo tengo que agradecer siempre a la OA, pero a Sofía Arnabolí y a Sofía Kuchakovich, Andrea Kuchakovich, perdón, porque esas dos mujeres me presionaron de manera tan espectacular que lograron sacar todas esas hojas porque era mucho, mucho trabajo. Me faltaban algunas fotografías en dron. Y ahí también agradecer a la residencia del embajador norteamericano, porque yo fui con mi dron y tenía una camioneta de la embajada norteamericana al lado, Ciudad Paz Ciudadana al lado y un dron volando al lado mío. Les expliqué todo y me dejaron volar el dron para sacar una foto aérea a 500 metros de altura y un par más para que saliera en la publicación.
O sea, la editoria periodística, Sofía Arnaboldi, y por el lado de Draft Diseño, ¿cierto? Que eran las diseñadoras
de Andrea Kuchakovich,
en el fondo, te tenían ahí como...
apurado. Nunca me han pegado tantos palos de manera tan amable y tan gentil para sacar un artículo adelante.
Y esta decisión de hacer el artículo de 51 páginas con un papel diferente y con un tamaño diferente, por lo tanto queda muy destacado dentro de la AOA, ¿se tomó desde un principio? ¿Fue una decisión durante el proceso, al final? ¿Cómo fue eso?
No, yo me incorporé al equipo editorial de manera tardía. Ellos ya lo tenían súper claro, encabezados nuevamente por Isidro Sansón, la Francisca Pulido. Y la Francisca Pulido fue una de las grandes artífices de que este fuera el nuevo formato de la revista. Por lo tanto, ahí contratan a Draft Studio y todo. Y encabezados por varios más arquitectos, uno de los cuales yo les sigo toda la obra, que es el Pablo Riquelme, que es uno de los grandes arquitectos, con Renzo Albán. Ellos han hecho una arquitectura pero espectacular dentro de lo que uno conoce en Santiago. Entonces la revista ya estaba muy formateada. Yo lo único que hice fue trabajar como bestia gracias a estas dos grandes mujeres porque como dices tú, fueron 52 hojas que yo tuve que hacer como un resumen de la tesis doctoral e incorporar los nuevos casos.
Entonces esto como que se complementa con la revista y se le agrega como un plus, digamos, con otro papel.
Así
con
otra,
pero yo encuentro que lo hace muy, muy interesante.
Les quedó precioso.
Preciosa. Oye, ¿no podemos dejar afuera, por favor, la casa de Brechani Valdés Castillo Udodoro, que es la casa de Erwin Fens Kunz, cuyo año de construcción es entre el año 66 y el 67? O sea, hay una casa de Brechani Valdés Castillo Udodoro en el Cerro San Luis.
Y eso fue gracias a Ramón Valdés, el hijo de don Héctor Valdés Phillips, porque él me decía: Pablo, te juro que hay una casa de mi papá ahí. Yo no sabía cuál, entonces ahí yo tengo que agradecer a la Municipalidad de Las Condes, porque yo llegaba con 10, 15 números hasta que, porque no se ve desde la calle, es imposible verla desde la calle.
Ya, está muy escondida.
Entonces, claro, yo llegaba al municipio y le decía: estoy buscando esta casa, y los tipos sacaban archivos de 60 años de atrás. Entonces logré encontrar la casa. Después no sabía quién era el cliente, entonces me fui a registros antiguos hasta que caché que el cliente era efectivamente de uno de los clientes de Brechani Valdés Castillo Udodoro, y ahí pude armar finalmente el artículo, pero era pura investigación.
Y estos planos,
no era parte de mi tesis doctoral.
¿Todos estos planos los sacaste de la municipalidad entonces?
De la municipalidad, que mira, la municipalidad de Vitacura, Las Condes, Providencia, o algunas partes de Ñuñoa, cuando cachan que tú estás haciendo un aporte a la historia o al patrimonio, oye, te tratan pero increíble. La Municipalidad de Vitacura, o sea, son un 7, la de Las Condes, y se la juegan, porque muchas veces todos estos planos los mandan a bodegas especiales. Entonces, muchas veces, cuando digo esto, es porque tú lo puedes pedir, pero otra cosa es que alguien tenga la voluntad de encontrarlo en la bodega.
Sí, claro. Oye, pero los planos se ven impecables, o sea, como que hubieran estado guardados, no sé, en un refrigerador, así están, pero... Fantástico.
Sí.
Y aquí veo además que no conseguiste fotos históricas, en el fondo, porque tienes la foto de dron, tienes una foto del frontis y tienes los planos en este caso, ¿no?
No, porque, ¿qué pasó? Brechani Valdés Castillo Udodoro construyeron sobre 500 obras. don Fernando Pérez Oyarzún, cuando hace la monografía de ellos, había un librito que mantenía don Héctor Valdés con todas las obras, pero era un libro que era inaccesible. Ah. Por lo tanto, nadie nunca supo cuánto habían hecho. Okay. Y esta casa pasó al olvido porque nunca nadie supo que existía realmente. Por eso Ramón Valdés era tan clave en decir, yo sé que hay una casa, ¿dónde? No lo sé. Era sí, como claro. Muy cómico. Y yo hago el paralelo con nuevamente con los case study houses, con una casa de Greg Elwood, que tiene mucha relación, porque finalmente todos estos arquitectos, su norte era Estados Unidos y las revistas norteamericanas.
Entonces, este es otro descubrimiento y otro, en el fondo, regalo que hace este artículo, porque esta casa de Brechani, Valdés, Castillo y Dobro, la casa de Ervin Fens en el Cerro San Luis, no la conocía nadie ahora que fue publicada. De hecho, es la casa número 11, es la última casa de las 11 casas.
Es la última que yo encontré. Es que fue la última que yo encontré. Y otra cosa que tiene este artículo, que es bueno mencionar, es que mezcla planos redibujados y planos originales. Los redibujados eran para una investigación y todo. En cada plano redibujado que tú ves ahí, trabajaron 5 arquitectos. Yo al final los nombro a todos. Okay. A todos los arquitectos que redibujaron 5 veces el mismo plano para que quedara bien.
¿Qué cantidad de pega para este libro de la revista, mal llamado artículo, porque claramente es mucho más que un artículo? No deberíamos, cuando ya nos queda poco tiempo, pero no deberíamos dejar de nombrar la casa de Jaime Antunes, Sañartu, porque aparte de ser un gran artista y ser hermano de Nemesio Antunes, su casa fue hecha por también arquitectos importantes, ¿no? Jaime Larraín, Osvaldo Larraín, quienes comentábamos hace poco, son los mismos autores junto a, ¿cómo se llama el tercero de la Villa Frey?
Diego Balmaceda.
Diego Balmaceda, muchas gracias. Acá se suman a Roberto Miller y hacen esta casa para Jaime Antunes.
Lo voy a decir rápido por el tiempo, pero mira, Osvaldo Larraín y Jaime Larraín, ellos se van cuando sale Salvador Allende elegido presidente y se van y terminan viviendo en Marsella. Y ellos son los que...
¿Marsella, Francia, o Marbella, España?
Marbella, España,
ya, perdón. Marbella, sí.
Y ellos inventan a nivel mundial el concepto del resort, junto con Melvin Villarroel.
Que es el boliviano que hizo el primer caracol, ¿cierto? Los Leones, perfecto.
En Los Leones. Y ellos inventan el resort y con la explosión del precio del petróleo empiezan a hacer los grandes resorts para los jeques árabes. Y ellos pasan a la historia del mundo sin que nadie lo sepa. Gustavo Gili, la editorial Gustavo Gili, le hace un libro monográfico a Melvin Villarroel, pero donde está Osvaldo y Jaime Larraín. Y Roberto Müller, que también yo escribo muy poquitito de él, que es el único vivo de los tres, un tipo que alucinó a nivel mundial. O sea, él, Charles Chaplin lo contrata para irse a Italia.
No.
Uno de los grandes amigos de Federico Fellini, Marcelo Mastroianni, Sofía Loren. Él hace las escenas, pero uno de los grandes esquiadores de Chile, las escenas de James Bond con Roger Moore. O sea, estos arquitectos eran verdaderos soñadores y soñaron su vida y la vivieron increíble. Entonces esta casa del señor Antunes, de Luis Jaime Antunes, era una locura porque era parte de escultura. Lo que pasa es que en la doble altura del living principal, o el estar comedor, donde él fabricaba todo, tenía que levantarlo con polea y se cansó de levantar las esculturas con polea para sacarlas por la calle y finalmente se va de la casa.
¿Y la vende?
Yo las veces que iba a preguntar, o la vez que fui con don Cristian Bosa, vivía una pareja y la rentaban. Así que yo me imagino que todavía sigue en la familia.
Perfecto, sí. Qué interesante, qué maravilla este patrimonio sobre la historia de nuestra arquitectura, específicamente en el Cerro San Luis.
Y ahí están escritas las historias de los arquitectos, por si alguien quiere saber como la parte personal íntima de quiénes eran ellos, que es súper bonito saberla.
Y para comprar la revista de la agua, ¿tú sabes cuál es la forma más fácil, digamos?
Muy muy sencillo. Uno va a la oficina que queda frente a la Plaza Las Lilas, en el edificio donde hay comercio en el primer piso, en la Plaza Las Lilas, en la vereda, no me acuerdo cómo se llama la calle, pero es la vereda sur poniente. Ahí hay un cartelito de la oficina agua y ahí uno la compra y...
Y si no, se mete al Instagram de AOGA y le hace una pregunta a través de mensaje directo.
también.
Extraordinario, Pablo Altique, felicitaciones por esta tremenda contribución de más de 50 páginas con una información sabrosísima y donde más se descubre o se redescubre a gente tan importante como Horacio Acevedo, un gran arquitecto de nuestra historia que hasta ahora ha estado como demasiado sumergido en la ignorancia. Se muestra realmente un ejemplo de arquitectura muy atrevida, de clientes atrevidos y de arquitectos que se la juegan, que además vienen de, no lo comentamos, ya no alcanzamos, pero vienen de una reforma de la arquitectura, por lo tanto son arquitectos, es una primera camada de arquitectos que empiezan a egresar a principios de la década 50 con toda esta nueva mirada hacia la arquitectura moderna. Se dan varias cosas, digamos, que hacen que todo esto pueda ser posible. Así que muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones y un gran abrazo desde Santiago Adicto, Pablo Altiques.
Muchas gracias, Rodrigo, y muchas gracias a la OA, que son los que permiten que esto exista, para que la gente lo conozca.
Absolutamente, felicitaciones a la OA y a su hermosa revista, que hay que tenerla en una colección donde la arquitectura es importante. Un abrazo, Pablo.
Te pasaste, muchas gracias, que estés muy bien.